La temporada 2023 de la Fórmula 1 se oye y se vive en Radio Futuro y Podium Podcast con Carlos Gimeno, Walo Frías y Rainiero Guerrero. Esto es Escudería Futuro.
Así es, en la Radio del Rock abrimos otro capítulo de Escudería Futuro a través de las plataformas digitales de Futuro, la Radio del Rock, y también a través de Podium Podcast, donde hoy día vamos a desmenuzar todo lo que dejó la octava fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Cataluña, que otra vez sopita, otra vez tuvo a Max Verstappen como ganador, pero ya es una sorpresa. Lo que es sorpresa es lo que está pasando hacia abajo, los cambios, lo que hay, qué pasa con Checo Pérez, el progreso de Mercedes, Ferrari que sigue sin dar pie con bola, qué pasa los días previos, los días viernes, los días sábados. Hay mucho que comentar por lo que dejó este Gran Premio de Barcelona, que a ratos estuvo entretenido, por otro rato estuvo medio. Lo vamos a comentar con Walo Frías, con Carlos Gimeno. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.
Gracias.
A esta edición.
No sé, yo creo, Reiniero, que entrando en materia...
Quiero colocar el titular primero.
Ahí ponga el titular.
Antes que entremos al titular, antes que entremos a
la polémica.
Que claro, Walo ya viene...
Empezar a pelear, vas a empezar a comentar.
No, el primer titular que quiero colocar en el programa es... Tenemos un nuevo Lewis Hamilton con Max. O sea, esto va a ser otra vez un campeonato, otro campeonato, como lo vimos con Lewis, donde no tuvo rivales básicamente y casi que los rivales solo iban quedando en el camino. Y así ganó 7 campeonatos mundiales.
Sí.
¿Ven, vislumbran, después de lo que pasó en Barcelona, algo parecido con Max? Yo parto y me parece que sí. Lamentablemente, lastimosamente digo, porque pierde la efervescencia y lo que queremos ver, ¿no? Un campeonato que se pelea hasta el final. Pero ya en esta octava fecha me parece que está... No sé, me parece que está casi decidido que Max va a ser campeón de nuevo.
Comparto, va a ser seguramente el campeón.
Y el próximo año probablemente también.
A eso voy, ¿no?
No es el primer campeonato que gana así, el año pasado también lo hizo. El anterior sí que tuvo una disputa diferente.
Y es el campeonato que queremos ver.
Sí, bueno, claro, peleando hasta el final. Comparto, Reiniero, no sé tú, Walo, pero yo creo que estamos en presencia del mejor auto, el mejor piloto. Más allá, después analizaremos las cosas que hay detrás, cómo se argumentan estos triunfos cada uno. Pero también me sumo a una cosa que tú dijiste, Reiniero. La carrera en rigor estuvo poco entretenida.
Fome.
Porque cuando Verstappen se va y empieza a poner luz entre los que ocasionalmente fueron detrás suyo, en algún momento Sainz, después Hamilton, nunca nadie siquiera con alguna posibilidad, un Alonso que no estuvo en su mejor fin de semana, ya vimos cómo Stroll también por primera vez tiene mejor desempeño que él, etcétera.
Sí, o sea, al final le dicen, oye, ¿puedo hacer la vuelta rápida? Sí, no, mejor que no, bailas igual.
Oye, y cómo también se desinfló Norris, que, sí, que increíble lo de McLaren, hace un tremendo tercer puesto que ni él se esperaba, Lando, el sábado, y ayer no pasa nada en la carrera.
Dijo Lando, en el paréntesis de McLaren, dijo que ellos sabían, no tenían claro, que terminar puntuando iba a ser difícil.
Es un tema de ritmo,
claro,
sí.
Básicamente que la vuelta que hicieron fue buena,
lo cual
les habla bien, pero dijo, sabíamos que llegar puntuando
era complicado. Tienen para una vuelta, pero no tienen para el ritmo y la consistencia, como dice el propio Hamilton, que ahí nos pasamos rápido el tema, pero bueno, dijo que ellos, claro, están para ir dando paso hacia adelante. Nosotros lo habíamos visto un poco venir esto en Mónaco y así fue.
Hemos dicho que Mónaco no era el lugar para justamente ver esos progresos y que Barcelona iba a ser el progreso.
Así que al final, en mi opinión, Walo y Reiniero, yo creo que lo más entretenido de este Gran Premio de Cataluña, lo más entretenido desde mi punto de vista, fue el paso adelante, quizás no unos dos, que dio Mercedes-Benz en general, más allá de los Russell.
Sí. Walo, ¿te hago acuerdo con esta frase de que finalmente... estamos en presencia de un nuevo efecto Hamilton?
Yo creo que hay un factor aquí que va a romper esta hegemonía, espero que lo haga de hecho, y que es cuando se va a Honda. Max Verstappen está súper apenado, tremendamente apenado, lo ha expresado, no entiende cómo se le deja ir a Honda cuando está en el pic de su desarrollo. Hoy día es la plataforma motriz más fuerte, más potente, más noble, que no se rompe, que nada, o sea... Honda hoy día va dictando cátedra en materia de motorización, y bueno, cuando se vaya y entre Ford, ninguna marca ha entrado ganando en motores, ni una. El chasis va a ser el mejor, pero el motor alguna falla va a tener, eso está de cajón, alguna falla va a tener.
Espérate, ¿Honda va a estar fuera en estos años y va a volver con Aston Martin o...?
No, Honda corre hasta el 25.
Hasta la última fecha,
Con Red Bull, pero vuelve
con Aston Martin desde el 26.
Ah, al tiro, ya, por eso ya.
Sí,
ya.
Es un cambio inmediato.
Perfecto.
Se pasa y seguramente en el 25 van a estar desarrollando cosas porque no pueden armar un auto sin la motorización
como
que lleva.
Como Ford, que ya está trabajando con Red Bull.
Bueno, probablemente,
sí,
claro.
Pero no está viendo las cosas de Honda. ¿Tú crees que Honda, está al lado?
No, es mi tema de momento, pero yo sé que están avanzando, ya lo dijeron ellos que ya están trabajando.
Bueno, pero Red Bull campeonó con Renault. Motorizando.
Sí. O sea, digo, pero Renault, una marca, ¿cuántos años lleva en la Fórmula 1? Por
¿Sabes igual a propósito un apunte? Yo no sé, porque tú dices, Verstappen está penado. Claro que está penado si tiene hoy día todo. A todo le funciona. ¿Quién quiere cambiar cuando todo funciona?
No, claro.
Pero no es que Red Bull deje ir a Honda. La decisión no la toma Red Bull, la toma Honda.
Sí,
Honda es el que dice, yo no puedo gastar este presupuesto en este equipo como lo he hecho hasta ahora, me tengo que retirar, tengo otras prioridades como empresa. Y vuelve en un escenario distinto con Aston Martin. Seguramente con una lógica de presupuesto diferente.
Te faltó algo súper importante. Honda dijo me voy y después dijo no me voy.
Sí, bueno, lo siguieron apoyando.
Y es que es súper importante esa parte. Honda dijo me voy y después dijo, ¿saben qué? No me voy.
Queda un poco más.
¿Por qué? Porque vio que el desarrollo tecnológico estaba apuntando hacia la parte electrónica y justo la Fórmula 1 decidió sacar un elemento de la motorización, que es como un intermediario entre esta unión de la parte mecánica y electrónica, enfocándose un poquito más en lo eléctrico, enfocándose en los combustibles. Se dieron cuenta que el tema de los combustibles va a crecer y que probablemente lo de la electrónica o se mantenga o baje incluso respecto, por ejemplo, del hidrógeno. Entonces, los gallos dijeron, que es lo que hacen siempre, dijeron, ¿sabéis qué? Estábamos viendo el futuro en una dirección, pero nos cambiaron esa dirección.
Claro.
Así que tenemos que cambiar nuestra visión de futuro. Y la Fórmula 1 en esta nueva nos sirve. Vamos para atrás de nuevo. Entonces, ahí es donde Verstappen cree que Red Bull no hizo todo lo necesario para decir, ok, vuelven con nosotros.
Claro.
Eso es lo que Verstappen dice. Claro. Sí, puedo decir más cosas.
No, obvio. Pero ahora lo puede decir Walo Fría, porque ahora la pregunta que viene, que tiene que ver con esta carrera que ganó Max Verstappen, donde salió segundo y tercero el Mercedes. Ya vamos a hablar de esta evolución de Mercedes-Benz. Checo Pérez, que tuvo una remontada desde la quinta fila o la sexta fila,
¿no?,
hasta el cuarto lugar. No pudo avanzar más con un error forzado o no forzado. Aquí entra la discusión en el día sábado en la clasificación en la Q2, que marcó obviamente su fin de semana. La pregunta que dejo abierta al panel y parto por ti, Walo, porque yo sé que hay arsenal para entregar: ¿es más lento el auto de Checo en comparación de Max, o acá estamos viendo un piloto, como también ha surgido la crítica, que derechamente no está a nivel mundial? Han habido varios criticando, diciendo, aquí se ha demostrado que Checo no está para niveles de ser un piloto número uno. Y ojo, es una posibilidad. Abre.
Esos son los detractores. ¿Por qué
esa risilla, Walo?
Porque esos son los detractores de Checo y esos son los que están a favor de Verstappen. La realidad es muy distinta. ¿Por qué Red Bull contrata a Checo Pérez? Lo primero que uno tiene que acordarse es de por qué Red Bull contrata a Checo Pérez. Porque con un auto pintado de rosado le pegó una pasada a Verstappen en una carrera que no recuerdo cuál es, que todo el mundo dijo, no, se pasó, increíble, se pasó, este tiene que venir para acá. Y lo contrataron. Por esa maniobra, una maniobra de adelantamiento, ¿cómo se llaman los autos rosados antes que fueran Aston Martin?
Ah, y el Racing Point.
Racing Point y otra marca antes. Porque
Force India, o sea, era de la Force India.
Force India pasó
a Racing Point.
Pero es que es importante recordar esto. Esa pasada fue lo que dictó la contratación de Checo Pérez. Pero antes, él, solo él, frente a sus compañeros, era capaz de poner en el podio ese auto, llevar ese equipo a un cuarto lugar. ¿Y qué? ¿Ustedes me van a decir que se le olvidó poner a punto los autos, se le olvidó doblar, se le olvidó frenar, acelerar, que el auto se le va de cola?
Es
un pilotazo. Recordemos cuando le da el título a Verstappen. ¿Qué es lo que hace él? ¿De qué es capaz él? De adelantar a Hamilton.
Que tenía un auto súper poderoso.
Pero no solo eso, en maniobras que son realmente extremas como pocas veces se han visto en la Fórmula 1, al punto de que el propio Verstappen lo trata de... ¿Cuál fue la palabra que usó? Como,
it's a legend.
It's a legend. O sea, ¿se le olvidó hacer eso a Checo Pérez? No se le ha olvidado. Aquí hay algo raro. No es normal.
Entiendo, y aquí lo doy la palabra a Carlos. Entiendo lo que dice Walo de mostrar los argumentos de Checo y qué ha pasado en este último tiempo. Pero también tenemos que ponderar de que todo eso que tú estás hablando de Checo ha sido siendo número uno en un equipo menor, donde quizás es mucho más, entre comillas, fácil poder no ser el número uno, sino que estás peleando en la medianía de la tabla.
Perdón,
tengo
a un Bottas que gana en Mercedes, se va Alfa Romeo, donde hay más presupuesto que en estos otros dos equipos, y no hace nada.
Pero
lo gana su compañero chino.
Convengamos que el primer año de Checo fue piloto número dos, ¿cierto? El primer año Checo en Red Bull.
Se comportó y le llevó un campeonato y el segundo año.
Y acá es donde viene la crítica, y se lo dejo a Carlos también, es ahora que a Checo le ha correspondido asumir su rol de, o de querer ser el número uno, es donde puede flaquear porque se encuentra en otro escenario.
¿Puede flaquear o el equipo quiere que gane Verstappen?
Carlos Jimeno.
Bueno, yo tengo dos visiones respecto. Una, no tengo ninguna certeza de que el equipo haya contratado a Pérez por ese paso, sino que en estas grandes líderes donde hay mucho en juego, hay marca, hay imagen, hay contrato, hay diferentes factores. Nadie va a tomar una decisión tan importante como llevar a un piloto como Pérez de ese nivel por solo una pasada. Se estudió al tipo y parece que era el mejor de la grilla disponible para ir a competir en el equipo al lado de Verstappen. Creo que una pasada es uno de los elementos y los atributos que tenía Pérez. Uno de esos es más. Ellos establecen que el piloto que esté ahí debe haber sido ganador de grandes premios, según entiendo que era como una de las exigencias que ponían al buscar un reemplazante ahí, y él era uno de ellos.
Y ganó justamente.
Pero no solo por esa pasada, sino por la calidad que tiene como piloto. Y luego...
¿Qué tiene como piloto?
En general lo que ofrece Pérez. Sí. Ahora, en lo que yo discrepo definitivamente es que me parece que en el mundo del deporte y en el motorsport, no es ajeno a esto, son varios factores los que influyen para que un tipo rinda o no. Pérez es un excelente piloto, desde mi punto de vista, no mejor que Verstappen. Y además, es el número dos desde que entró. Pero hoy día, y aquí comparto contigo, él está en una posición de extrema tensión. El otro día cometió un error feo en Mónaco, feo. Y él mismo un poquitito cayó, no quiso salir a explicar muchas cosas, se mostró... ¿Cómo diría yo? Enfadado, dijo que estaba y que no quería volver a analizar, se iba a tomar tiempo. Bueno, este fin de semana, el viernes, no estuvo mal en Cataluña, pero ayer decía que el auto fue incómodo, que era incómodo para él que el auto rebotaba. Después de esto no vi a Pérez decir, yo me fui en la Q2 y salí y quedé fuera por culpa del auto. Todavía no veo decir eso a él. Y me gustaría que si es tan así, y como ha sido atrevido otras veces, que lo diga. Otras veces fue cuando le paró el carro el equipo y dijo, oye, paren con esto.
En Australia.
¿Te acuerdas? Oye, paren, esto no se puede repetir nunca.
Es lo mismo que pasó acá.
No he visto a Pérez decir lo mismo. Entonces, finalmente creo que son muchos factores los que influyen, pero no descartaría tampoco, Gualo y Renero, no descartaría el factor psicológico que tantas veces impide que alguien, cualquiera, el mejor de todos en cualquier cosa, rinda como sabe hacerlo. Porque siendo un deportista y no un robot, está completamente sujeto a diferentes factores. Así es el deporte.
Estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es que estábamos hablando de un piloto que tiene muchos años en la Fórmula 1, que ha estado incluso siendo ya un piloto expulsado, llevando ese auto del equipo que lo expulsaba, que era su equipo, al que él incluso salvó de la quiebra. Él, con su gestión.
Sí, absolutamente.
Con su gestión.
Por Cindy en su último año.
Exactamente. Claro. Él salva de esa situación al equipo y me vienes a decir que ahora se lo está piteando la psicología. No.
Pero yo creo que lo esté piteando la psicología. Esto es un factor más dentro de tantos otros.
Es que no, yo creo que
no va con Pérez.
¿Quién es Pérez? ¿Pérez un robot? ¿Un androide? ¿Un híbrido?
Es un piloto de la Fórmula 1 con más de 10 años de experiencia en equipos bajos.
Puede fallar también.
Carlos, por favor.
Yo creo que yo asumo el factor psicológico, yo le doy deporte, relevancia.
Tú que hay el deporte extremo, ¿no? Es como que estuvieras hablando de que Pérez no es un deportista al nivel del resto.
No.
Lo pones en otra categoría penca. Esa es la impresión que queda,
Carlos. Aquí no hay ninguna expresión, Gualo. Aquí he dado... No,
la impresión aquí que dado, queda
no,
es
no, no, Gualo. Es tu impresión. Yo he dado argumentos claros y he dicho...
¿Cuál es el argumento?
El que acabo de dar. No lo voy a repetir.
Es que eso no está apoyado por un tema psicológico. No hay un psicólogo...
Es uno de los factores más que influyen. Mira, perdóname, pero tendré que decir esto, Reniero. Tendré que decirlo.
A ver.
Yo trabajé casi 15 años en equipos de carrera.
Ya.
En el mundo de las motos. Estuve con pilotos de elite. Preparadísimos para ganar o para competir en ciertas etapas, en ciertas condiciones. Y por diferentes factores, por diferentes situaciones, en algún día rendían, otro día no rendían, otro día sí, otro día no. Y, por ejemplo, en carreras de largo aliento, donde tenían la posibilidad de ir superponiéndose a estos resultados, muchas veces lo hacían y muchas veces empeoraban. La mayor cantidad de veces, el factor que marcó la diferencia en el repunte o en la caída definitiva fue el factor emocional psicológico. El no derrumbarse, el entender que reconocer un error, pedir al equipo mejorar también, en que en general todos trabajen. Nunca vi ninguno que sea 100% infalible. Y con eso me quedo yo. Me gustaría pensar que Pérez está fallando él y que no el equipo le está haciendo la cama como tú planteas. Porque
yo creo que le está haciendo la cama.
Yo no creo eso.
Yo tampoco. No, no creo. Yo de verdad creo, analizo efectivamente lo que dices tú. Efectivamente son fallas que uno podría cuestionar, decir, ¿va a equivocarse Checo Pérez en instancias como esta o en situaciones que pueden ser en la salida de una curva, que a veces uno dice, ¿cómo se va a equivocar un equipo o un piloto? Pero yo sí acá agrego ese factor que tiene que ver con lo psicológico, con el factor humano, que tiene que ver dónde juegas. Cuando tú estás acostumbrado a jugar siempre para hacer un cola de león, ¿no? Sí, o cabeza de ratón. O sea, Pérez por año fue cabeza de ratón. Sí. Pero en este caso está ni siquiera cola de león, está peleando para hacer arriba la cabeza para pelearle a Verstappen. Entonces son instancias, estadios diferentes de psicológico donde de ser un tipo que peleaba por sacar el cuarto lugar en el equipo o el tercero, de pelear un podio y que no siempre se te dio, pero cuando lo hacía era realmente un triunfo, y tú, a pasar a tener un auto donde tienes la exigencia de estar ahí arriba en el primer o segundo lugar.
Reiniero, querido.
Eso es un escenario distinto para él también. Ok,
pero ¿tú crees que un piloto X tiene la psicología para una carrera 66 igual tiene una tiene para clasificar?
Puede ser, porque al final es todo, Nico.
No, pero querido mío.
Digo, porque viene dos fines de semana.
Esto hay que mirarlo en todo el contexto. La situación en todo el contexto.
Eso es lo que vemos, claro.
Claro, no. Como un piloto que clasifica mal, en las pruebas anda bien, clasifica mal y en la carrera anda el descueve.
Pero,
por favor, ¿dónde está la cabeza?
Pero bueno, perdona.
No tiene sentido lo que estás diciendo.
Tiene todo el sentido. No tiene todo el sentido. Pero claro que sí, porque en la pole position.
Pero es que tu visión es muy de afuera de la pista.
En la pole position, bueno, 15 años trabajando en equipos
de carrera.
Está
bien, pero.
15 años trabajando en equipos de carrera.
Yo no digo lo contrario, pero una carrera muy distinta.
Mira, una carrera mecánico y piloto y estrategias de equipo y grandes contratos y egos muy grandes a escala. Mira. Pienso todo lo contrario, porque pienso que en la pole, ¿dónde tenía más presión Pérez este fin de semana? La primera gran presión que tuvo era en la clasificación.
Sí. Claro, porque tenía que remontarlo de Mónaco.
¿Dónde ocurrió el desastre la fecha anterior? En la clasificación. Entonces pienso...
No, ya venía con el auto mal en las pruebas.
Pero no se quejó. ¿Así?
Como que no, si chocó, se fue afuera.
Pero no se quejó cuando terminó y dijo, auto no es una porquería, como dijo otras veces.
Ah, ahora dices.
Claro, pues, Gualo.
No, porque tiene que haber habido una conversación, que la hubo. Eso es un hecho que la hubo. En Australia conversaron, le dijeron, Checo, compadre, usted está aquí para probar piezas y todo, pero...
No lo sé. Y mira, yo no puedo dar certeza.
Si lo están parando, entonces...
Pongámonos
en la situación de que lo estén parando y que le digan igual eso a Mineta y que se mande ese tipo de errores.
No lo pueden estar parando así.
Pero tú sabes que no es un error, Reinero. ¿Cuál es el error?
Lo de Mónaco fue un error.
Lo de Mónaco fue un error. Sí, y también ante nuestra carrera Verstappen se mandó un error. Ok, pero ahora no fue un error. Es una curva básica.
Mira, yo creo que
a baja velocidad. El auto no tracciona. Eso no es un error.
Creo que debiéramos esperar. A mí me encantaría esperar. Lo que no creo que podemos hacer, no debiéramos hacer, es tener certezas porque no hemos escuchado la voz de ninguno aquí. Así que alguien diga fehacientemente, como
basta
dijo una vez
Pérez. La cara, Pérez, po.
Pero es que ¿quién va a estar contento en estas condiciones? Pero quería terminar una idea que quedó de antes. Donde más tenía Pérez presión, y es un humano, un deportista excelente, pero es un humano, no es un robot, falla.
Humano como Verstappen.
Falla como cualquier ser humano, y Verstappen puede fallar también, y de hecho ha fallado, y Hamilton también falló. Creo que la clasificación es donde Pérez tenía más presión.
Absolutamente.
Yo no podría decir, no tengo la certeza, si él tuvo el auto que quería en esta clasificación,
quedó
incómodo el día viernes, y de algún modo eso... pudo afectarle. A mí lo que no me gusta pensar es dos cosas. Que le están haciendo la cama, no creo. Hay mucho dinero en juego, mucha imagen en juego.
Es muy
del tercer mundo y en la elite creo yo que estas cosas han pasado en el deporte motor, pero están prácticamente desterradas en un equipo de elite como este.
Yo no sé. Yo creo que tienen que ver de nuevo la película Lucky, compadre.
Y
tienen que verla
por eso hoy son otros tiempos. Y
Lucky lo de Eccleston. Claro, pero sí, hoy día...
Hay que ver lo que está pasando en el MotoGP.
Las internas obviamente de los equipos, obviamente sí, hay internas, se sabe, ¿no? Hay conflicto entre pilotos, lo hablamos la semana pasada, que le preguntaban a Leclerc por su posible compañero a Hamilton y dejan afuera inmediatamente a Carlos Sainz. Sí,
claro,
obviamente
claro.
Hay cosas que están pasando.
Y ahora le dan todo el apoyo a Carlos Sainz.
Ayer se supo el fin de semana que Ferrari fue a buscar a Horner a la salida de Binotto. lo fue a buscar también, fueron a negociar con él y obviamente no, y Horner le dijo, yo estoy como acá, no.
¿Para qué vamos a ir de aquí a meter en un problema?
O sea, digo, hay internas, pero pienso que colocarlo todo esto o resumirlo única y exclusivamente que hay algo contra Checo Pérez en la interna del equipo también yo no suscribo esa teoría.
Yo creo que esto se va a saber con el tiempo. Se va a saber con el tiempo, como muchas cosas se han sabido en el deporte. De
la verdad aflorará.
Me gustaría, sí, déjeme cerrar, muchacho, una cosa cortita. Dudo, bueno, quiero dudar en realidad, pero lo hago, dudo. Sí,
dude, nomás.
Dudo de que el dinero y que la imagen, el prestigio de un equipo y el profesionalismo de estos tipos. Yo no creo que Verstappen necesite manejar a alguien para que atornilla al revés en el auto de Pérez. No creo que Horner lo haga. Helmut Marko, no queriéndolo, lo respeta, lo dijo la otra vez. Y pudo no decirlo porque estas personas sí, se acaba el contrato y se acaba nomás del señor Pérez. Y, mire, sí, el señor Pérez va a pasar, sí, y el equipo va a llevar. Lo que siempre te he dicho, Gualo, el que queda en la historia, pero compadre, sí, lo es que el
quiere,
campeón.
Lo que quiere este equipo es superar los 8 campeonatos de Mercedes. Hamilton.
Claro.
Eso es lo que él quiere. Y ven que lo pueden hacer con Verstappen.
Que es tremendo piloto y el mejor, por cierto.
Yo no digo que no.
Y mejor que Pérez.
No, es que no está comprobado. Para mi gusto no está comprobado porque no están en las mismas condiciones. Y de hecho, ¿por qué Pérez le pudo ganar el año pasado en Mónaco?
Pues si le puede ganar. Porque también el otro tipo es humano, no es robot, Verstappen. Pero hoy día es el mejor.
Sí, pues, pero bastó que Pérez le empezara a ganar a Verstappen y curiosamente...
Él atornillaron al revés el auto.
Pero por supuesto, pues. No.
Le pusieron ruedas cuadradas.
Pero si eso...
Salió con una rueda menos.
Lo que pasa es que... hay dos visiones. Esto es normal.
Ya, para cierre, porque se nos acabó el tiempo. Volamos.
Pero rápido. Hay una visión que no comprende la parte técnica. Y hay otra visión que la involucra. Yo involucro la parte técnica. Aquí hay un setting del auto que se nota que está mal puesto. Y eso es lo raro.
La pregunta
de los factores.
Esa fue la pregunta.
Es lo raro.
Pero
es el factor que
con eso partió esta polémica. Preguntamos si acaso el auto de Checo Pérez es más lento. Ahora,
se ve raro.
Inevitablemente, el auto de Verstappen es más rápido que todos los otros autos. Eso está claro.
Justo, incluso que el de su compañero.
Eso yo creo que no hay duda.
No es normal.
No dijimos nada de Mercedes. Pero bueno, como no hay carrera, hasta la semana.
Extraordinario.
La otra semana.
Con la trampa de Russell, porque Russell se mandó una trampa y salió piloto y la perdonaron.
Eso no ayudó a Checo. Checo no pudo sacarse a Russell de encima.
Claro, lo perdonaron a Russell.
Bueno, ahí abrió la boca a Pérez para quejarse de eso.
Y solo para cerrar, me quedo con cuando esta diferencia, cuando los pilotos son o no son. Entendiendo que estamos hablando de la alta competencia y son todos grandes pilotos, digo, pero en la primera curva, en el comienzo, Sainz iguala a Verstappen por fuera, y yo me acordé y me vino a la mente, dije, Verstappen por fuera se come al auto que venga de vuelta. Y Sainz... Tipo,
es que la curva siguiente le queda por dentro.
Pero Sainz cierra, o sea, frena, es o baja la velocidad.
No hubiera tenido velocidad para entrar por fuera a la curva siguiente que le quedaba por fuera. Se hubiera ido para afuera.
Yo me acuerdo tendría que buscar o hacer la memoria en otras instancias.
Alonso es capaz de hacerlo.
Donde Verstappen justamente se tira por fuera y hace que el otro tenga que frenar también. Y te gana la posición
autopuesto, autoganado. Y al final. Sí, también creo que hay Sanz.
O sea, esa era la oportunidad. Sabiendo que después a lo mejor lo iba a pillar, pero ese era el minuto.
Ahí ya lo pillaba.
No, sí. Pues en la primera curva ya sabíamos.
Se cuidaron porque efectivamente, si chocaban, sacaba la carrera para los dos.
Bueno, Ferrari, para cerrar, Ferrari como siendo Ferrari, con problemas de estrategia, problemas en las clasificaciones, Leclerc quejándose que su auto no funcionó en la clasificación, cosa misteriosa.
Pero el domingo funcionó increíblemente el auto. Era una maravilla el auto.
Funcionó, pero también no.
¿No viste lo que dijo?
Pero hablaron finalmente. Ferrari sufre de una inconsistencia terrible en las carreras.
Quería quemar el auto el sábado la noche, lo quería quemar y el domingo estaba feliz con el auto.
No, dijo que con el mismo neumático amarillo, exacto, le pones un amarillo, funciona bien. Le pones de nuevo el otro amarillo y funciona mal. Entonces no entienden nada, porque con el mismo neumático, que se supone que es el mismo, está funcionando de diferentes formas.
Próximo domingo 16 es la carrera en Canadá. Cruza nuevamente el charco, van a Canadá y después vuelven a Europa.
Un
la
Fórmula 1. Ligero.
Así que sí, un lindo circuito, el Gilles Villeneuve. Así que ahí estaremos presentes, digo, comentándolo. Así que la próxima semana hacemos
con
la
previa. Mexicano en tribuna.
Eso. Ya, que estén bien. Gracias, Carlos. Gracias, Gualo.
Chao.
Sigan en futuro. Y esto queda disponible en nuestras plataformas. Así queda disponible también en Podium Podcast. Escudería Futuro al aire en la Radio del Rock.
Esto fue Escudería Futuro. Si quieres seguir escuchando el mejor análisis del campeonato de la Fórmula 1, síguenos en Podium Podcast, Spotify o donde escuches tus podcasts. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.